Bien, les voy a pedir si me acompañan a orar. Padre Santo, gracias, gracias por esta mañana, Señor. De verdad queremos escuchar tu voz, queremos que tú hables a nuestros corazones y que tú nos muestres las maravillas de tu palabra. Que tu Espíritu Santo trabaje con libertad entre nosotros y nos pueda mostrar quién es Jesús y lo que has planeado en Él para nosotros. Gracias, Padre. En su nombre oramos. Amén. Bien, sin duda estamos en épocas especiales, ¿verdad? Estas temporadas siempre de fin de año traen un ambiente diferente y quiero que reflexionemos hoy sobre algunas de las cuestiones que en un momento dado el ser humano ha, pues sí, inventado, ¿verdad? Hay ciertos mitos y tradiciones que vienen con estas épocas. Y la pregunta cabe en el sentido de por qué se celebra casi en todo el mundo el nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre. Lo más probable es que Jesús, el hijo de José y María, no naciera en esas fechas. El Evangelio de Lucas indica que la noche en la cual nació el Salvador había pastores, dice el versículo, en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Durante las temporadas de lluvia en Israel, particularmente durante los meses fríos de diciembre a febrero, los pastores tenían por costumbre recoger a sus rebaños de los campos y difícilmente los tendrían fuera durante la noche. Así que lo más probable es que la fecha del nacimiento de Jesucristo fuera cualquier otra época del año, particularmente pudiera ser más que nada en primavera. Hay quienes han querido utilizar algunos elementos en la Biblia, como el censo que Augusto César mandó realizar en todo el Imperio Romano y que menciona Lucas. Este censo provocó que María y José viajaran a Belén para que fueran empadronados allí. Y sin embargo, no hay registro extrabíblico que nos marque una fecha para este empadronamiento. Así es que tampoco podemos tomar ese dato para ubicar una fecha. Muchas personas han hecho diferentes cálculos, algunos muy interesantes, pero simplemente la Biblia no nos da los datos suficientes para determinar ni siquiera el tiempo aproximado en el año, ¿verdad?, en la temporada del año en el cual ocurrió dicho nacimiento. Entonces, ¿de dónde salió la fecha del 25 de diciembre? Bueno, parece ser que la celebración del nacimiento de Jesús en esa fecha comenzó más o menos en el tiempo del emperador Constantino, alrededor de los años 306 al 337 después de Cristo, obviamente. Algunos piensan que las autoridades eclesiásticas hicieron coincidir la celebración con el festival romano de Saturnalia, en honor a Saturno, al rey Saturno, o el festival pagano Sol Invictus, en el que se celebraba el nacimiento del sol inconquistable, marcando el solsticio de invierno. Lo que sabemos es que con el crecimiento y la, diría yo, entre comillas, conquista del cristianismo, esas festividades paganas fueron reemplazadas por lo que llegaron a llamar el nacimiento del Sol de Justicia. El Sol de Justicia es este título asignado a Jesucristo el Mesías en el libro de la profecía de Malaquías. Entonces, no hay evidencia de que la celebración de Navidad se realizara siquiera antes del siglo III de nuestra era. Y la pregunta cabe, ¿qué debemos hacer los creyentes con estas temporadas, con estas festividades? Hay otras tradiciones que valdría la pena marcar también como tradiciones no fundadas en la Escritura. El Evangelio de Mateo habla de unos magos de Oriente. No dice que eran tres, no dice que eran reyes, no dice que uno fuera güero, el otro moreno y el otro intermedio. Tampoco dice que vinieran montados en un caballo, un camello o un elefante. Y el término mago se aplicaba a hombres sabios, probablemente estudiosos de los astros. Estos hombres sabios, como dice el Evangelio, llegan a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Esto está en Mateo 2:2. El tiempo en el que llegan a Jerusalén parece no ser tan cercano a la fecha del alumbramiento de Jesús, puesto que Herodes manda matar a los niños de 2 años o menos. Semejante tragedia e infanticidio. Pero el hecho de que él mandara matar a los niños de 2 años o menos nos hace pensar que las fechas en las cuales los magos se presentan no fueron cercanas tanto al nacimiento de Jesús. Por lo menos pudiera haber pasado 1 o 2 años. Además, dice el Evangelio que los magos volvieron a ver la estrella y fueron guiados por ella hasta una casa. No habla del pesebre ni del mesón. Obviamente el nacimiento de Jesús tampoco tiene nada que ver con Santa Claus, ni con trineos, ni con renos, ni con enanos, ni con regalos y juguetes. También habría que mencionar que hay muchos otros elementos de origen pagano en la manera como tradicionalmente se celebra la Navidad en los tiempos modernos. Cosas como el arbolito de Navidad, las esferas, las coronas, etcétera. Así que, ¿qué actitud debemos tener los creyentes ante todas estas tradiciones? Yo creo que, en primer lugar, los creyentes no necesitamos una fecha especial del año para recordar el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. El creyente continuamente recuerda y celebra y da gracias porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que más recordamos y agradecemos, además de su nacimiento, es su muerte en la cruz, la manera como se entregó por todos nosotros para pagar completamente por nuestros pecados, y su resurrección, a través de la cual manifestó su victoria, su poder sobre la muerte, y dejó claro que ese pago fue aceptado por Dios Padre como expiación por nuestras faltas. A través de su muerte y su resurrección, Jesucristo abrió un camino nuevo a Dios. Murió tomando nuestro lugar, pagando la deuda que nosotros debíamos pagar y otorgándonos su justicia perfecta por medio de la fe en Él y en lo que Él hizo. ¿Qué debemos hacer entonces en esta época? Aprovechar las oportunidades. Aprovechar este ambiente especial, aprovechar que hay una mayor sensibilidad de las personas en esas ocasiones en donde las familias se reúnen y nosotros podemos dar testimonio de lo que verdaderamente significa que Dios se haya hecho hombre y haya nacido como un bebé en esta tierra. Los cristianos no debemos estar atados o limitados por una fecha. Para los creyentes, todos los días son días del Señor, todos los días son días para estar en comunión con Él, para aprender de Él, para crecer en Él, para servirle, para disfrutarlo y para adorarlo y dar testimonio de Él. Así que yo creo que debemos aprovechar estas temporadas, aunque sepamos, aunque sabemos ahora, que no son exactamente las que corresponden al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La importancia está en el hecho, no en la fecha. La importancia es lo que Dios hizo a través de hacerse hombre y nacer en ese pesebre. Ahora, todo esto para mencionar que hay muchas cosas que son tradiciones, que son mitos, que realmente no sabemos con seguridad. Pero más bien mi mensaje lo quiero enfocar en lo que sí sabemos. Porque hay muchas cosas de las que sí podemos estar seguros. La Biblia es un documento históricamente confiable. una y otra vez ha sido respaldada por los descubrimientos de la historia y de la arqueología. Me impresiona que muchísima gente que ha tenido opiniones contrarias a la escritura y ha sostenido argumentos, uno a uno van cayendo conforme el ser humano va descubriendo cosas en la historia y en la arqueología. Además, la Biblia es un testimonio confiable. Es decir, fue escrito con el deliberado propósito de darnos un testimonio. Es la declaración de testigos oculares que presenciaron los acontecimientos y los escribieron para dárnoslos a conocer. Lucas, el escritor de uno de los evangelios, dice lo siguiente: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y Juan el apóstol, en una de sus cartas, declara lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Otra de las cosas que sabemos con certeza es que se esperaba a un Mesías, se esperaba a este escogido, se esperaba a esta persona especial. Desde Génesis, Dios le había declarado a Adán y a Eva, un poco después de su caída, y le había prometido a Adán y a Eva que un descendiente, les dijo, de la mujer, vencería el poder de Satanás. Vemos en la Escritura también todo lo que se refiere a los corderos, al sacrificio de los corderos, en especial el cordero de la Pascua. El cordero de la Pascua anunciaba que llegaría un día el cordero sin mancha, el cordero de Dios. En uno de los versículos maravillosos que leyó Raúl hace un momento, nos dice en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías escribía unos 700 años antes del nacimiento de Jesús. Si pueden abrir sus Biblias en Isaías capítulo 53, uno de los pasajes más contundentes en el Antiguo Testamento, en esta profecía de Isaías 700 años antes del nacimiento de Jesús, Isaías 53, y nos declara lo que Dios había anunciado con tanta anticipación. Isaías 53, a partir del versículo 5. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Otro de los anuncios de la llegada del Mesías está en Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Malaquías, capítulo 4, versículo 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Dice Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 7, versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Un poco adelante, Daniel, en el capítulo 9, versículos 24 al 26, hablando de la profecía del futuro del pueblo de Israel, les dice lo siguiente: 70 semanas, en este caso de años, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Israel tenía todas estas profecías y muchas otras que no podemos mencionar aquí por cuestión de tiempo. ¿Cuánto debe haber anhelado Israel el cumplimiento de estas profecías? ¿Alguna vez has anhelado que llegue una fecha? ¿Alguna vez has esperado con ansiedad algún evento? En 3 ocasiones, yo en lo personal he tenido que vivir fuera de mi casa durante, digamos, larga temporada. Y no sabes con cuánta ansiedad esperaba yo el día de mi regreso a casa. Cuando Margarita y yo nos casamos, contábamos los meses, los días, las horas y creo que hasta los minutos. Realmente anhelábamos que llegara la fecha de bodas. Y seguramente ha habido en tu vida ocasiones en las cuales has anhelado la llegada del cumplimiento de alguna promesa, un regalo que te habían prometido, un viaje que estabas esperando. Bueno, Israel esperaba a su Mesías. O tal vez sería más preciso decir que algunos en Israel esperaban con profundo anhelo a su Mesías, porque también tenemos que entender que muchos, la verdad, se habían acomodado a la cotidianidad de su vida diaria y prácticamente habían olvidado que había semejantes promesas para ellos. Pero finalmente el tiempo llegó Y Dios, que es siempre fiel y poderoso para cumplir sus promesas, le dio el anuncio a Zacarías, padre de Juan el Bautista, y le dijo Dios: vas a tener un hijo. El ángel Gabriel, que le daba esta noticia, le dijo: este hijo que tendrás hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos, e irá delante de él, delante del Señor. Luego el mismo ángel Gabriel apareció a María y le dijo: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Más adelante nos dice Lucas en su Evangelio, en el capítulo 2, versículos 8 al 14. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Buena voluntad para con los hombres? ¿Por qué dijeron esto los ángeles? Era necesario que Dios manifestara su buena voluntad para con los hombres. ¿De qué manera estaba Dios manifestando buena voluntad para con los hombres? Esa es una pregunta importante. ¿Te acuerdas de esas varias ocasiones en que mentiste? Cuando no tuviste el valor ni la honestidad para reconocer que había sido tú el que tenía la culpa, o simplemente cuando quisiste sacar provecho personal de lo que estaba sucediendo. ¿Te acuerdas de esas varias ocasiones en las que has sido egoísta y agrediste u ofendiste a alguien, le hiciste pasar un muy mal tiempo? ¿Te acuerdas de aquella vez en la que tomaste algo que no te pertenecía y lo utilizaste para tu propio provecho? ¿Te acuerdas aquellas ocasiones en las cuales no honraste a tu padre y a tu madre? Y todos los días de nuestra vida en que no hemos valorado a nuestro Creador, ni le hemos dado gracias, ni lo hemos servido, ni lo hemos amado, ni lo hemos honrado como se merece. Sin duda que necesitamos la buena voluntad de Dios para con nosotros. Sin duda que somos culpables delante de Dios. Hemos traspasado sus leyes, hemos ignorado sus mandamientos y lo hemos menospreciado a Él continuamente. La Biblia dice que merecemos pagar por lo que hemos hecho. La Escritura dice que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de lo que ha hecho. Y sabes, es triste que muchas personas están dispuestas a aceptar la existencia de Dios, pero no del Dios de la Biblia. Porque si aceptan el Dios de las Escrituras, no solamente tienen que aceptar un Dios creador, sino también un Dios que es juez, un Dios que ha dado mandamientos y un Dios que condenará a los que no acepten el medio de salvación que Él ha provisto de manera tan generosa. Dice John Stott, nada hay que mantenga a la gente alejada de Cristo más que la incapacidad para ver su propia necesidad de Él o su falta de deseos para admitirlo. Pero Dios estaba dándonos nuevas de gran gozo, que nos ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Dios estaba proveyendo un sustituto, un camino de salvación, una persona para reconciliarnos con Él, para poder ser limpiados y perdonados por nuestros pecados. Buena voluntad de Dios para con los hombres. Dice ahí adelante Lucas en el 2:15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Los pastores no perdieron el tiempo. Inmediatamente se dirigieron a Belén para ver esto que les había sido anunciado. Y yo quiero preguntarte algo esta mañana. ¿Qué has hecho tú ante este acontecimiento tan maravilloso? ¿Has dejado a un lado tus intereses, tus actividades, tus planes, tus pasatiempos para poner atención a lo que ha acontecido? ¿A lo que aconteció? ¿Qué efecto ha tenido en tu vida este acontecimiento? En la ciudad de David, en Belén, nació un Salvador, el Mesías, el Señor. ¿Lo crees? ¿Realmente lo crees? Entonces, ¿de qué manera ha influido esto en tu vida? ¿Qué decisiones te ha llevado esto a tomar? ¿Ha cambiado esto de alguna manera el rumbo de tu vida? ¿Tu manera de pensar? ¿Tus objetivos? Quiero que piensen, si tú hubieras estado ahí, ¿qué hubieras pensado de estos pastores si se hubieran quedado tranquilamente pastoreando sus ovejas? ¿Qué hubieran dicho? Oye, qué buena onda, ¿no? El anuncio de estos angelitos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer mañana? No, mañana es un día muy ocupado. Pasado mañana, quién sabe. Bueno, a ver si la semana que entra tenemos chance, por ahí de pasada, de ver si esto es real. Pues no, ¿verdad? Eso no fue lo que sucedió. Se levantaron e inmediatamente fueron a ver. Era un anuncio importante, importantísimo. Y había elementos para creer que era verdad, ¿o no? Los ángeles habían dicho, les hemos traído nuevas de gran gozo, es decir, a ustedes. Nuevas de gran gozo para ustedes, para todo el pueblo. Dice adelante los siguientes versículos ahí en Lucas, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Hay otro caso aquí en la Escritura en donde podemos ver la espera de este Mesías o la espera por este Mesías del pueblo de Israel, de algunas personas que se habían mantenido alertas, creyéndole a Dios, en comunión con Dios. Dice adelante el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 21 al 35. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado al Señor santo. Y para ofrecer, conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Él estaba atento a la promesa, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y vean aquí en los siguientes versículos, capítulo 2, 33 al 35, lo que sucede inmediatamente después. Dice: y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón. Y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Cuánto había esperado este hombre a la consolación de Israel, al Salvador? Se le había dicho que lo vería antes de morir, y por fin ahora el Salvador estaba en sus brazos, como un bebé todavía, pero crecería y cumpliría el propósito de Dios. A mí me llama mucho la atención estas dos palabras que menciona Simeón. Este está puesto para caída y levantamiento de muchos. ¿Sabes? El Evangelio define. Dios ha dejado su palabra como un testimonio para que el hombre responda ante ese testimonio. Y es tremendo pensar que el mensaje del Evangelio, este testimonio maravilloso, sea para levantamiento de muchos, pero para caída de otros. Porque muchos no lo van a recibir. Muchos van a contradecir la señal. Simplemente la van a contradecir. Y cuando yo leo la Biblia y me doy cuenta del maravilloso trabajo que Dios se tomó para indicarnos exactamente quién sería el Mesías, el Salvador, el Escogido, se me hace tremendo pensar la manera en que muchos simplemente contradicen la señal. Mira, somos 7,000 millones, más o menos, de habitantes en esta tierra. ¿Qué tan difícil será localizar a una persona entre 7,000 millones? Bueno, todo depende si tienes la información adecuada, ¿no? Por ejemplo, si un africano quisiera localizar a alguno de nosotros, a Raúl, ¿qué tendría que hacer? Bueno, si tuviera la información, ¿en qué país? México. ¿En qué estado? Querétaro. ¿En qué municipio? Corregidora. ¿En qué fraccionamiento? Tejeda. ¿En qué calle? Oslo. ¿En qué número? El 335. Podría llegar y preguntar por Raúl y saludarlo. Eso fue lo que Dios hizo. Eso fue exactamente lo que Dios hizo para que supiéramos quién es su enviado, su escogido, su Mesías, de quien depende nuestra vida eterna, y que no hubiera lugar a dudas. nacería en Israel, en la ciudad de Belén, de una virgen. Sería descendiente de Abraham, de la tribu de Judá, del linaje del rey David. Su ministerio sería extraordinario. Anunciaría las buenas nuevas, sanaría a los quebrantados de corazón, libertaría a los cautivos, daría la vista a los ciegos, sería rechazado y traicionado. Habiendo sido inocente y justo, moriría como un criminal, levantándolo como Moisés levantó la serpiente en el desierto. En su ejecución repartirían sus vestidos y echarían suerte sobre sus ropas. Harían escarnio de él y lo injuriarían meneando la cabeza. Le darían a beber vinagre. Sería quebrantado y abandonado por Dios. Lo traspasarían con una lanza. No sería quebrado hueso suyo. Sería sepultado y resucitaría de entre los muertos. ¿Hay algún otro que pueda llenar este perfil? Yo creo que está más que claro. ¿Quién sería ese escogido de Dios? Ese Mesías, ese Salvador. Y la pregunta es, ¿y tú qué vas a creer? No sé qué tan sabio te consideras. Normalmente nos gusta considerarnos bastante inteligentes, ¿no? Bastante sabios. Pero mi pregunta va en este sentido. ¿Con cuánto cuidado has analizado la información que has recibido acerca de Navidad? Acerca de la Navidad, de la Natividad, del nacimiento del Salvador. ¿Qué piensas de este Jesús que nació en Belén hace 2000 años? ¿Qué piensas de este Mesías cuyo nacimiento, vida, muerte y resurrección habían sido anunciadas por Dios muchos siglos antes? Muchos aceptan como verdad los acontecimientos de la Navidad. Algunos no tienen problemas para creer en el bebé, en María, en José, en los pastores, en el pesebre. Pero la pregunta es si realmente aceptas quién es Jesús y para qué nació en esta tierra. La razón por la que celebramos es porque el Verbo se hizo carne. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Él hay vida, en Él hay perdón y hay salvación. Dice el apóstol Juan, a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre. Creer en su nombre es creer todo lo que Él es. Eso es lo que representaba, creer en su nombre. No solo creer que es, que existió, que ha existido, sino creer en su nombre, lo que representa su nombre. Jesús, le dijo el ángel a María, le llamarás Jesús, el Salvador. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a ti y a mí. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Por todo esto, Cristo vino al mundo, nació en un pesebre, hizo cosas extraordinarias, murió en una cruz y resucitó al tercer día. Para muchos la Navidad no es más que un tiempo de vacaciones, de reuniones familiares, de platillos deliciosos, de regalos, etc. Para otros, es un tiempo para recordar el nacimiento del Salvador, y sin embargo, es fácil para ellos olvidar la cruz. Si recordamos el nacimiento de Jesucristo, no debemos olvidar su muerte en la cruz y su resurrección. El nacimiento de Jesús nada sería sin el propósito por el cual nació. Así que al pensar en Navidad, no pienses solamente en el bebé en el pesebre. Piensa en el Mesías, muriendo en la cruz, pagando por tus faltas, para salvarte, para hacerte suyo, para llevarte un día con Él a la eternidad. Vamos a orar, vamos a terminar orando. Y en un sentido, hoy es un día especial. Yo quiero invitar a toda nuestra iglesia, como una familia en Cristo, a acoger, a sustentar, a orar y a tomar en nuestros brazos a Brandon y a Priscila. Son nuestra familia, son parte de nuestra iglesia, y ¿quién no necesita un Salvador? Vamos a orar. Padre, gracias. Estoy seguro que no alcanzamos a entender todo lo que significa que tu único Hijo, Jesucristo, Dios Hijo, haya venido a nacer en esta tierra hace tantos años. Pero gracias. Gracias porque no te has olvidado de tu creación. Gracias porque tú lo prometiste desde muchos siglos antes y tú lo tenías planeado y en su tiempo, en tu tiempo, lo trajiste al mundo y habitó entre nosotros. Gracias porque en Él hay perdón y hay limpieza. Gracias por su maravilloso sacrificio en la cruz, con el cual pagó nuestras faltas y nos pudo redimir para ti, hacernos tuyos, no solamente para este tiempo de nuestra vida en esta tierra, sino para la eternidad. Gracias, Señor. Gracias por tan maravillosas buenas de gran gozo. Ayúdanos a valorar lo que tú hiciste por nosotros. Ayúdanos a valorar lo que esto significa y a creerlo con todo nuestro corazón y a permitir que tú, a través de Jesús y de tu Espíritu Santo, cambies nuestro corazón. Señor, esta mañana te doy gracias por la vida de Brandon y de Priscila. Y te doy gracias por tu perdón. Y te doy gracias por tenerlos entre nosotros. Y te pido, Dios, los bendigas, los restaures, los fortalezcas, bendigas al bebé y los prepares, Señor. Prepáralos para el matrimonio, prepáralos para tener un matrimonio en Cristo y para que sean un matrimonio que brille para ti, que sean un testimonio para ti y también para que puedan ser esos padres que sus hijos van a necesitar, para que los enseñen a andar en tus caminos, que los enseñen a temerte y a amarte y a respetarte y a disfrutarte, Señor. Hazlo, Dios. Lo pedimos por tu bondad y por tu misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a terminar alabando a Dios con todo nuestro corazón.